1925, hubo un gran desfile en el Washington DC. 30.000 personas marcharon en las calles. El periódico Washington Post le dio muchas elogías de que qué tan buen fue. Y felicitaron a esas 30.000 personas. Eran los Ku Klux Klan. Iban en sus vestiduras, en sus capas, y ni la cultura, ni la iglesia dijeron nada. Yo espero que la cultura no lo entienda, pero ¿por qué nosotros no lo entendimos? Cuando la Biblia claramente dice, atribuye el valor del individuo, no por el color de la piel, sino de la imagen de Dios. ¿Cómo perdimos eso? Y el horror para mí, haber crecido en el sur, yo vi la cultura dirigir la iglesia. Una de las grandes estrategias del enemigo y hacernos que perdamos de vista lo que es la verdad en la escritura. Vamos a ver un pasaje que primero, la primera vista no parece tener significado para nosotros, pero al caminar en él, hay una parte, dos partes que sí vas a entender, vas a estar de acuerdo. La tercera parte no te van a gustar, no te va a gustar, vas a pensar que es injusto. Pero es parte de la escritura. Y la razón por la que vamos a batallar con ello. Porque temo que hemos llegado un día que hemos perdido de vista que el valor se carga en el color de la piel y hemos perdido lo que es la gracia. Antes de ir a 1 Timoteo 5, quiero leer dos pasajes. 2 de Corintios 13:13. Mira lo que dice. Habla de la Trinidad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y el compañerismo esté con todos ustedes. Hay tres cosas. Tengo el amor de Dios, tengo el compañerismo de los del Espíritu Santo, pero ambos están arraigados en la gracia que viene de la gracia. Y la gracia no es un sentimiento que Él tiene hacia mí, es el acto que Él cometió en el Calvario, donde Él murió, donde derramó su sangre, que es un pago de rescate por nosotros. La sangre de Jesús es un pago para nuestras faltas. Y esa es la gracia de Dios. Mira aquí. Aquí en Efesios, el famoso versículo bautista que siempre reclamamos. Porque por gracia eres salvado. Aquí está la gracia de Dios. Él viene a mí y me dice, Chris, tú eres malo, Jesús no lo fue. Él murió por ti. ¿Te gustaría aceptar ese pago? Absolutamente. Eso es lo que era para mí. No fui a la iglesia 8 veces al día. Ok, eres bueno, te voy a dar a Jesús. Su gracia es un favor sin merecer. Él habló conmigo a través de un sermón de Billy Graham. Y habló a través de ese sermón. Y me ofreció su gracia y el perdón de Dios. Y me lo dio a mí. Mira aquí lo que dice. Eso no es de ustedes, sino es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Eso es lo que es la gracia. Es el Dios que Dios te está amando. Cuando no debería dejar que Jesús muriera, cuando no debería, y ofreciéndote el perdón que no merecías. Eso es gracias. Sin embargo, hay una declaración. Después de que hace estos dos versículos, dice que somos aquí su hechuras de él, hechos creados a la imagen de Dios para buenas obras, de las cuales Dios preparó desde antes del para caminar en ellas. Aquí tenemos la gracia de Dios. Nos ama cuando no deberíamos. Él murió por mí cuando no debería. Me ofreció redención cuando no debería. Ahí está la gracia. El propósito de la gracia es para que yo llegue a ser su poema, su hechura, es la idea. Un poema refleja las creencias, el valor y el carácter del poeta. De acuerdo a Efesios 2:10, debemos demostrar a la gente que somos el poema de Dios. ¿Quién somos? Como resultado de la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Ok? Somos la casa de gracia. Es lo que somos. No puedes ser parte de esta casa a menos de que hayas experimentado la gracia de Dios. Ahí está. Ahora ve conmigo a 1 Timoteo 5. Y estos versículos que vamos a ver para mí son como 8 sermones. Vamos a pasar rápido porque hay solamente ciertos puntos. Va a hablar a la iglesia, la casa de gracia, va a hablar a la familia, de lo que ellos deben de hacer con la gracia y hablar con los viudos, viudas. Eso es un capítulo medio raro. En el día de Pablo no había fondos del gobierno, no había una red de seguridad. Si no tenías familia, estabas en problemas. Así es que el mandamiento en versículo 3 dice: honra las vidas que en verdad lo son. Lo primero que honra, él pide a la iglesia, perdón, que honren. De ser la iglesia, la respuesta de la iglesia de ser una casa de gracia es honrar a las viudas que estaban solas. La manera que lo hacían de manera única. Si la viuda tenía 60 años, no puedes poner en la lista una viuda que no se vuelve a casar. No sabemos qué tanto dinero, qué tanto hacían, pero había una lista. Que tú firmabas un acuerdo. Tenían una lista de viudas que cuidaban. Quizás no pagaban por todo, pero le daban un buen suplemento financiero, económico, para su vida. Y servía hasta que moría. Al momento que estabas en la lista, ya tenías este sustento hasta el final. Aquí en esta casa de gracia traían la gracia a las viudas. Esto es lo que deberían de haber hecho. Las viudas, que el ministerio de la iglesia no era un ministerio para los perdidos, sino a los... La casa de gracia ofrecía gracia a las viudas que tenían gracia. Ahí está lo primero, la iglesia hacía eso. Lo segundo, habla la familia de la viuda, versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, se lo voy a mandar esto a mis nietos una vez al año. Aprendan esto primero, a ser piadosos con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas a la verdad es viuda y ha quedado sola, espero que... Perdón, versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres... Versículo 8. que si alguno no provee para los suyos, es mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Le dice a la familia, tú tienes una responsabilidad. No la vamos a poner en la lista si estás en la iglesia, porque tú tienes una responsabilidad de cuidarla. Hace unos años, mi suegra, la considero realmente mi mamá, una de las personas más dulces, una de las personas más buenas, se vino a vivir con nosotros por unos meses. Después de que tuvo una cirugía y en Florida ella tiene familiares. Ella estaba viviendo en ese momento en Georgia, un pueblo muy pequeño. Y no lo estoy inventando. Si ella no llegaba a la tienda de mandado en 7 días, el dueño de la tienda le hablaba por teléfono para preguntarle cómo estaba, si le podía llevar algo. Es donde ella bebía, donde ella estaba. No se me olvida esto. Le dije, suegra, nos gustaría que viniera, vendiera su casa y se viniera a vivir con nosotros. Estoy tan orgulloso de mí mismo. Y me dice esto, una manera muy dulce, muy tierna. Voltea y se me queda viendo y me dice, prefiero morir en Cufford que vivir en Bryan. Dice, Peg, vámonos para Georgia. Pero la familia tiene una responsabilidad a la familia. Si has experimentado gracia, esa es tu familia que tiene gracia. Eso es lo que hacemos. ¿Por qué es tan importante para Dios? Porque no quiere que lleguemos al final solos. Tenemos todos estos comediantes de medianoche y nombra a todos ellos que salen en la televisión. Antes, años, cuando solamente había 3 canales en la televisión, había un comediante que lo tenían mucho reverencia, pero cuando él murió en un cuarto, solo, sin amigos, sin familia, sin personas. Murió él solo. Y la razón por qué es tan importante que la familia sea atraída a esta cosa de gracia, porque no quiere que sus hijos mueran solos o lleguen al final solos. Este cantante de los 60s murió hace poco, pasó los últimos años con una enfermedad de Alzheimer's, algo muy horroroso para la familia. Está pensando que está en el concierto, entra y sale de estas lagunas mentales. Él tuvo una vida muy difícil, tuvo problema con la adicción, pero al final se casó con una mujer que era evangélica y lo trajo a Cristo. Y los últimos años ella se quedó al lado de su cama. Parecía como la película The Notebook. En medio de todo ese toda confusión, él volteaba y la miraba. Le decía, te amo, Kim. Y volvía a ese abismo del Alzheimer's. Es por eso. La familia, ama a la familia. El pastor entra, los diáconos, todos van a entrar, no los van a reconocer, pero cuando la familia entra, reduce la caída y lo hace más fácil. Y quiere Dios que el final sea lo más fácil que pueda. Leemos estos dos y estamos bien, estamos de acuerdo. La familia debe de cuidar a la familia, la iglesia debe honrar a las viudas, estamos de acuerdo con eso. Tienes aquí una viuda de 60 años. Y él dice, estoy aquí, tengo 60 años, no me voy a volver a casar. No tengo familia, tengo necesidad. Quiero enlistarme. La última pregunta, versículo 5. Ser viuda y ser sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Versículo 10. Que tenga testimonios de buenas obras, tiene una reputación de buenas obras. Si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Esto es lo que sucede. Estás en la iglesia, llegas a Efesios, tienes 60 años, no tienes familia. Y te llegas, te presentas y no has vivido bien. No honraste tu matrimonio, no amaste a tus hijos, no te has dedicado a la oración día y noche, no te has importado a los otros santos de la iglesia, no te llevas bien con ellos. La respuesta es, lo siento, sal de aquí. Para muchos de nosotros, honestamente, cuando escuchamos esto, nos molesta. Tiene 60 años, no tiene familia, está en necesidad, está en una cultura. No hay ayuda de gobierno como la iglesia puede darle la espalda. Nos molesta. Y nos da enojo, coraje. Podemos ver este pasaje, es interesante. No es bueno, no es de amor. No es bondadoso. No tiene gracia. Si es de gracia, se la vamos a dar a cualquiera. Y esto es la actitud que tenemos. Una viuda que ayudamos, que tenía problemas financieros. Ella empezó a vivir con otro hombre. Nos sentamos con ella y nos dijimos, no es una posición bíblica, no te podemos ayudar más. Y nos defamó en Facebook, no la amamos, no entendemos gracias, la hemos juzgado, la hemos condenado. Ellos hubieran dicho lo mismo. Escucha, no te va a gustar esto, porque malentendimos este trato. No quiero que se nos pierda de vista como lo perdimos de vista en 1925. Es una casa de gracia. Da gracia. Donde no hay familia, una necesidad profunda. Y la persona que la solicita está demostrando que ellos han experimentado la gracia ellos mismos. Esto no es para las viudas perdidas, no las viudas que están fuera de la iglesia. Y puedes estar en la lista de la iglesia, pero si has experimentado gracia, lo vas a demostrar. Ella no cuida a su esposo, no cuida a sus hijos. No le importa la hospitalidad, no cuida a los santos, no lava los pies de los santos. Entonces ella no está demostrando la gracia de Dios activamente en su vida. Porque si la gracia de Dios llega a ser activa en tu vida, tú llegas a ser un representante de quién es Él por el cambio que ocurrió, por la gracia, por la sangre derramada y la llenura del Espíritu Santo y el amor del Padre. En ti y en tu hogar. Nosotros pensamos que la gracia es una opción para enviar. Esto es lo que pienso todo el tiempo. Te digo, termina este de oración. Yo sé lo que Dios dice. Pero si no lo hago, ¿el qué? Él me va a perdonar. Su gracia, su perdón y la sangre derramada de Cristo es una opción para mí y es una excusa para yo ignorar quién es Él. He volteado la gracia completamente boca abajo. Lo volteé de cabeza. Es por eso que batallamos. ¿Cómo esta iglesia puede que viene esta viuda? ¿Cómo pueden decirle que la gracia no demanda eso? La gracia siempre ejecuta santidad en la realidad de Cristo, en la vida de la persona. Cuando tú la usas, y para que tener una excusa de no ser su poema, entonces lo tenemos completamente al revés y lo hemos perdido de vista. El punto de la gracia es para que yo pueda experimentar su amor, para ser perdonado, para que pueda transformar mi vida. Romanos capítulo 8. Mira esto. Eso es absolutamente lo que él está hablando. Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene a mí en mi escuela. Tú eres malo, Jesús no es. ¿Quieres ser perdonado? Sí, Señor. ¿Sabes lo que hizo en ese momento? Él declaró que ya no era un pecador. Esa hizo esa declaración. Esa declaración está de pie y va a estar de pie hasta que yo muera porque está parada en la sangre de Cristo y nada lo puede deshacer. Esa es su gracia. ¿Tú sabes cómo entras al cielo? Puedes llegar a ser santo como Dios. Yo no puedo hacer eso, pero Jesús sí es. Pero por el acto de Jesucristo, ahí está la gracia. Mira lo que dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es la ley del pecado y de la muerte? Dios lo puso allá afuera. La ley te dice, tú eres un pecador y vas a morir. Pero he sido removido de esa ley. Ya no estoy bajo esa ley, todavía peco, todavía fallo. Pero no enfrento la condenación de la ley, enfrento la gracia de Jesucristo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, yo no podía mantener la ley, es porque la carne no me permitía. Dice, porque Dios, enviando a su Hijo, condenó al pecado en la carne. La ley me condena, la gracia en la cruz condena mi pecado. Yo pierdo la condenación que la ley me da, porque removió la condenación en aquel que vivió la ley perfectamente, Cristo Jesús. Escucha el siguiente versículo. La razón por la cual es para qué. Para que sea llenado, no de acuerdo a la carne, pero de acuerdo al Espíritu. El propósito para no ser condenado es para que su santidad pueda mostrarse en mi vida. Si yo entiendo la cruz realmente, si yo entiendo que mi pecado lo hizo sangrar, si yo realmente entiendo eso, yo no quiero en mi vida lo que hizo que sangrara. Y si yo entiendo que la razón que Él pudo hacer ese pago por mis pecados es por santidad, entonces yo quiero esa santidad dentro de mí. Si yo realmente entiendo la gracia de Dios en la cruz, pero la razón es que no entendemos la cruz, faltamos el respeto, lo perdemos, lo usamos como excusa para nuestra rebelión en contra de nuestro Creador. Y eso Eso me sorprende. He sido pastor mi 40 años. He hecho no sé cuántos funerales, sin exageración, cientos de servicios fúnebres. He hecho todo, desde el pequeño bebé que ha vivido desde 3 minutos hasta personas de 90 años. Funerales de que toda la familia eran creyentes y servicios fúnebres de toda la familia no eran creyentes. Funerales que estaban destrozadas las familias y molestos, enojados con la persona que estaba en el ataúd. En todos esos servicios fúnebres, en los 40 años que he hecho esto, ¿sabes lo que nunca he visto? ¿Nunca? ¿Nunca? Como pastor, tengo dos responsabilidades con el cuerpo dentro del ataúd. Camino la caja, el cuerpo, salir de la iglesia y lo meten en la carroza. Llegamos al panteón y tengo la responsabilidad de caminar junto con la caja allá al lugar donde lo van a enterrar. Terminan cuando se acaba el servicio. ¿Sabes lo que nunca he visto en estos 40 años? Aun cuando sabía que uno de los hombres cargando la caja, que estuviera molesto, furioso con la persona que murió, pero nunca he visto ninguna persona que le falte el respeto al cuerpo que cargan. Nunca, por 40 años. Han sido solemnes, con respeto. Aún es que están molestos con las personas en esa familia. Cargan esa caja con respeto. Cuando llegan al panteón, lo cargan aún con respeto hasta la tumba. Nunca he visto que le falten el respeto a un cuerpo. ¿Cómo es que no le faltamos el respeto al cuerpo de cada uno, pero el cuerpo de la persona más santo que vivió aquí, le faltamos el respeto hasta la tumba, deshonrándolo porque él murió? Lo perdimos en el 25, perdimos la imagen de Dios contra el color de la piel. Espero que no nos perdamos de vista la verdad de la gracia de Dios, no una aplicación que está sobre nuestras iglesias. ¿Entiende algo este día? Su gracia es gratis. No es barata. Padre, es una palabra dura de tu texto, creo que es dura porque hemos perdido tu entendimiento. Padre, a veces hemos estado tan atrás con verdades tan simples de tu palabra. Tráenos de nuevo a tu amor, compañerismo de tu espíritu, la gracia de Cristo en esa cruz. Padre, no dejes que en este lugar le faltemos al respeto a tu Hijo usando esa gracia para no ser tu poema en este mundo. Hónranos y úngenos. En el nombre de Jesucristo. Con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados. Personal y yo estamos aquí enfrente. Si tú tienes que pasar y solamente orar, orar sin nosotros, lo que esté en tu corazón. pero si quieres arreglar algunas cosas, hoy es un buen día para hacerlo. Si Dios te llama a ser parte de este compañerismo, queremos que vengas. Si nunca has conocido a Cristo, es gratis. Su perdón es un don. Y si el Espíritu Santo te dice eso este día, tómalo y ve a casa. Y si no sabes cómo hacerlo, nosotros te enseñamos aquí. No quieren unirme a esta iglesia, no nos importa. No queremos que te unas a esta iglesia. Queremos que encuentres a Jesús, su redención y su perdón. Como Él te hable a tu corazón esta mañana, pasa.